Vamos al segundo tema de hoy. El economista Ernesto Talvi, director académico del Instituto Ceres, expuso esta semana su visión sobre el panorama económico del país y el mundo. Uno de los momentos más polémicos de la conferencia fue cuando Talvi opinó que, según sus propias palabras, el gobierno ha entregado a las cúpulas sindicales y a sus aliados políticos la gestión del presupuesto del Estado y de la política salarial. También alertó sobre los puntos más delicados de la situación económica, el alto déficit fiscal, la alta inflación, el bajo valor del dólar y salarios que no están acompasando los fundamentos de la economía. Quizás lo escucharon aquí hace minutos, entrevistado por Emiliano. También se refirió a otros temas, concretamente a la situación en Europa y a un posible repunte de la economía después de la crisis. En fin, tocó varios puntos Talvi. Carlos, ¿por dónde empezamos?
No, yo creo que fue muy importante tanto la conferencia de Talvi como hoy el reportaje que le hizo Emiliano, porque aclaró muy bien y con mucha simpleza su posición. Lo que Talvi estaba diciendo, por otro lado, se junta con lo que analizamos el jueves pasado en esta misma tertulia. Y creo que lo hizo de una forma ponderada y de una forma equilibrada y muy justa, porque no fue tremendista, habló de cierto posible cambio a nivel mundial que permite ser un poco más optimista por Estados Unidos y también mínimamente por Europa. Elogió mucho al equipo económico y dijo que el equipo económico de los dos gobiernos, del doctor Vázquez y este del señor José Mujica, habían sido lo mejor del gobierno y habían tenido una actitud en el manejo macroeconómico que había sido muy favorable para encauzar ese viento externo que Uruguay recibió, como recibió toda la región. Pero advirtió sobre una realidad que reitero lo que dije la semana pasada, no es ser opositor acérrimo ni traidor a la patria, marcar algunas circunstancias. Y yo creo que fue muy positivo por la claridad con que señaló ese quiebre que se dio en septiembre o octubre del año pasado, cuando ese crecimiento con ese gasto que venían equilibrado, más allá de cuál fuera la calidad del gasto, termina abriéndose y se genera una brecha, pasamos de un 0,4 de déficit a un casi 3 de déficit de momento, y también el descalce de la política salarial. Como dos factores graves y preocupantes que se suma ahora al tema cambiario y que genera una situación, me es un orgullo porque usé la misma palabra que usé yo la semana pasada, muy peligrosa, donde se genera una cierta depresión y la bomba puede terminar explotando. También fue muy interesante y comparto plenamente las causas que Talvi destacó de por qué se dieron estas cosas. Porque es interesante saber cómo ese equipo económico que fue tan disciplinado empezó a entregar sus mejores armas y a comprometer su propia gestión. Y creo que él lo marca muy bien, es el momento en que aparece ese equipo paralelo a nivel de la OPP y donde hay una guerra interna, más allá de que muchas veces se diga que no hay dos equipos y Valenti seguramente diga el único equipo económico. Es cierto que hay un rum-rum permanente, por lo menos hay una sensación permanente de que hay otro equipo económico que le habla en el oído a Mujica y que por lo tanto el equipo oficial está siempre siendo auditado o en cuarentena. Yo diría, no lo dijo Talvi, esto lo agrego yo, que al día de hoy la situación para mí es mucho más grave, porque ese equipo económico que se ha debilitado, que ha entregado armas, que ha perdido disciplina y equilibrio macroeconómico en forma notoria, hoy está políticamente muy golpeado por el episodio Pluna. O sea, hoy ya ese equipo económico no recibe el alabo generalizado de frentistas, blancos y colorados, sino que hay una situación pública muy dura y sobre todo en la propia interna del gobierno, evidentemente le están empezando o le están siguiendo pasando facturas y se las van a seguir pasando. O sea que la situación no es fácil, la situación no es ese vergel que quieren pintar algunos. Evidentemente hay signos para preocuparse, hay un descalce notorio en la economía, basta ver cualquier sector para saber que eso está pasando, y el equipo económico que perdió un poquito la línea en los últimos meses está hoy peor que nunca desde el punto de vista político por lo que ha sido el afer Pluna y todas sus consecuencias.
No puedo más que mirar a Esteban.
Talvi ramela un solo corazón. Y yo creo que el mérito que tiene Talvi es que expone de manera racional, completa y con una base técnica, que también es política, porque en economía no hay cifra exacta, la visión de la derecha, completamente. Es decir, cosa que es absolutamente legítima y útil, y muy útil, porque se puede discutir con esa visión que en general desde la política no viene, de la política viene picoteo. Talvi es el ideólogo de una determinada visión, con una característica, así como yo le reconozco su capacidad, etcétera, también le reconozco su capacidad de errarle. Es decir, a lo largo de un largo periodo, cuando apoyaba a los gobiernos anteriores, tenía una visión bastante generosa con los gobiernos anteriores, y ahora, ¿no? Sus previsiones, y en este caso sus previsiones tienen una característica que las desmiente, desmiente lo principal de sus afirmaciones en la propia exposición que hizo hoy en El Espectador. A ver, en el medio cuenta todo un proceso de supuesta pérdida de todo control por parte del gobierno y del equipo económico. Yo digo el gobierno porque todo el mundo que sepa cómo funciona un gobierno sabe que no se aplica una política central sin el apoyo del presidente, para mérito o para demérito. Por lo tanto, yo digo el gobierno. ¿Qué dice Talvi? Además de que yo discrepo totalmente con el tema de Europa. La crisis de Europa y la crisis en España en particular es la crisis de no querer hacer asumir a los bancos y a los dueños de los bancos la crisis y hacérsela pagar a toda la sociedad. Eso no lo dijo, eso es una cosa clave, es una visión absolutamente ultraliberal de salvar a los bancos y nada más. ¿Ah? Y está demostrado que simplemente con no rescatar la parte de los accionistas y de los bonistas de los bancos, se hubiera salvado incluso toda la parte de los depositantes de los bancos. Nada menos que eso. No lo digo yo ni la izquierda, porque entre otras cosas la izquierda o la supuesta izquierda del PSOE está metida hasta acá en el manejo de las cajas. Pero yo digo que sobre el tema de fondo, él hace una afirmación. Están volviendo las inversiones a América Latina y al Uruguay. El Uruguay este año va a partir otra vez el récord de inversiones. Y si hay alguien más previsor, con más olfato, más exigente y ideológico en el sentido de la ganancia como resultado y de la seguridad como meta, es el inversor. Y Uruguay es de los países que recibe más inversión después de haber sido, como Haití, el país de menor inversión de América Latina. Así que yo, entre Talvi y los inversionistas, me quedo con los inversionistas. ¿Está claro? Muy primero. Bien. Y segundo, cuando termina dice, todo esto, pero la visión es positiva. ¿Por qué? Porque la visión, todas las que él hace como previsiones, que no incluye, por ejemplo, el hecho de que estructuralmente el aumento del gasto se da, en este caso, no por un problema solamente de desbalance del gasto público, sino por el hecho de que no se trasladan a las tarifas la UTE, por ejemplo, la enorme sobredimensión de la factura eléctrica. Pero hay otro problema, y es que todos los datos de otro tipo lo desmienten. Récord de exportaciones. ¿Alguien discute el récord de exportaciones? Estamos hablando de datos concretos, históricos. ¿Alguien puede discutir que estamos, dice que es contra el trabajo? ¿Pero cómo es contra el trabajo si tenemos 5.7% de desocupación? ¿Dónde está la lucha contra el trabajo? Entonces yo creo que se cubre, introduce una variante, ahora se cubre de lo que va a pasar. Y es que Uruguay es el único país del Mercosur que va a crecer al triple del crecimiento el crecimiento medio del Mercosur, incluido Brasil.
Bueno, yo hace, creo, 7-8 años que todos los años voy a escuchar la conferencia de fin de año de Ernesto Talvi, y quiero desmentir lo que acaba de decir Valenti. Fue muy crítico en ocasiones anteriores con otros gobiernos, con gobiernos de partidos tradicionales, muy crítico. Basta revivir esto, es muy fácil, digo, podés ir a la web de Ceres y vas a encontrar críticas duras, penetrantes sobre la gestión de la política, especialmente en los términos de, bueno, inversión en infraestructura, en manejo general de la política económica. O sea que no es cierto que Talvi haya sido siempre el abogado de lo que tú llamas la derecha, y que yo digo, estas categorías de derecha e izquierda siempre sirven para enmascarar otras cosas. Pero dejémoslo ahí. El análisis que hizo Talvi esta vez es un análisis que se dedicó en el 90%, cosa rara, ¿no? Porque normalmente le da más espacio a Uruguay, ¿no? Aquí se dedicó más al mundo, y fue muy interesante escucharlo sobre la situación de Europa, que no es tan sencilla como el problema que tú resumís de los bancos, es muchísimo más compleja de lo que acabas de decir, y de Estados Unidos. Y realmente fue muy bueno ver sobre todo cómo considera que Estados Unidos se está manejando de una manera, Europa de otra, pero nos dio un marco para llegar a Uruguay, un marco para entender el mundo de hoy, sin el cual no podemos saber qué es lo que va a pasar con nosotros, porque seguimos siendo un país dependiente. todo esto que dice Esteban está muy lindo, pero somos un país dependiente, necesitamos del mundo. Prácticamente ya no hay países que puedan soñar con la autarquía, sí, algunos, los más grandes, pero nosotros siempre somos dependientes y lo seguimos siendo. Entonces el mundo nos importa mucho. Entonces el análisis de Talvi hay que verlo en ese contexto internacional, que él lo miró muy bien, con una enorme claridad, y yo invito a entrar en la web y mirar y repasar las cosas que ha dicho. Y dejó, yo diría, los 5 minutos finales para Uruguay, o los 10 minutos finales para Uruguay, donde, como decía Ramela, elogió la conducción económica que se ha llevado hasta ahora, etcétera, etcétera, pero dijo algo que es real. Desde septiembre, octubre del año pasado, estamos creando un agujero fiscal enorme por diversas causas. Agujero fiscal que va a seguir creciendo, que está en el 3, pero que va a ser más grande porque el año que viene es año preelectoral. Y el año que viene no va a haber contención de gasto alguna. Es decir, un país que tuvo una bonanza extraordinaria, probablemente la mayor de su historia, Talvi es más moderado, dice que la mayor de la post-Segunda Guerra Mundial. Yo creo que es la mayor de la historia, pero lo tendrán que medir. Pero digo, un país que no pudo ahorrar un solo peso, no ahorró un solo peso, porque no hizo una reserva como hacen los chilenos o como hacen otros países, no hizo grandes obras de infraestructura, se gastó absolutamente todo, pero que ahora no solo se gasta todo, sino que gasta por adelantado, 1.600 millones de dólares a cuenta de las próximas generaciones, en un momento de gran bonanza, bueno, digo, da para preocuparse. Decir que Talvi es un derechista, neoliberal, loco, porque señala que el gobierno está gastando de más, cuando tiene la mayor recaudación fiscal de todos los tiempos, cuando dice que se ha invertido como nunca en educación, salud y seguridad y las cosas no caminan, eso no es de derecha ni de izquierda, eso es sensatez, es lo que la gente ve todos los días. Se están manejando mal las cosas, hay mucha plata, se está usando mal y sobre todo se está comprometiendo el futuro.
Bueno, sí, yo hay un par de cosas que me llamaron la atención de lo que pude leer de la conferencia de Talvi, ¿no? Una es esa afirmación de que el gobierno ha dejado, o el equipo económico ha dejado, ha quedado rehén, o ha dejado en las manos del movimiento sindical la política económica.
Salarial.
La salarial. Yo digo una cosa. Si uno habla con trabajadores y con gente que vive de su salario, se encuentra que muchas veces tiene la percepción opuesta, tiene la percepción de que el movimiento sindical está operando como una especie de extensión del gobierno. Es decir, le reprochan al movimiento, a los sindicatos, estar condicionados, demasiado condicionados por su afinidad política con el gobierno. Esto es lo he percibido cantidad de veces, lo he visto en los convenios colectivos, lo he visto, las cosas que se han suscrito en algunos de los organismos estos públicos no estatales, es decir, algunos de los convenios que han hecho o empresas donde tiene mayoría el Estado, algunos de los convenios que se han hecho son pasmosos, y en algunos gremios grandes también pasmosos, en el sentido de lo que significa de renuncia a derechos de los trabajadores. Y eso, con esto quiero decir, me parece que Talvi está mirando esto desde el lado de los empresarios, no lo está mirando no creer que eso es una especie de diagnóstico de Dios desde arriba. La percepción del otro lado es totalmente opuesta. Y tenemos recientemente el famoso tema de la bebida, donde el gobierno fue el que obstaculizó un acuerdo para aumento salarial. Entonces,
hubo aumento igual. Hubo aumento igual.
Bueno, habrá habido aumento igual, pero me parece que, ojo con hacer pasar por el discurso técnico lo que en el fondo es una afirmación política. Es decir, claro, el equipo económico es rehén de los. Bueno, no, perdón, del lado de los trabajadores, muchas veces los trabajadores sienten que los sindicatos son rehenes del gobierno. Están más condicionados por su afinidad con el gobierno que por la defensa de los intereses de los trabajadores. Esa es una percepción también desde el otro lado, ¿no?
Yo creo que está bien, las percepciones siempre van a ser contrarias y uno va a creer más y otro va a creer menos, pero el amigo Sartú, que es tan defensor de las estadísticas o de los números,
al contrario.
Y yo diría que esas son cosas que se pueden medir. El aumento del salario real en el Uruguay ha sido permanente, pero este último año ha sido importante. Y hay sectores, sectores donde ese aumento no está acompañado de un crecimiento de las empresas respectivas ni de la productividad. El tema de la bebida, que se pone como ejemplo, ahora es emblemático. El gobierno cacareó, Reed le dijo algunas ordinarieces, y lo que terminó el gobierno fue pidiéndole a los empresarios que no lo trasladen al precio, cosa que va a durar 2-3 meses y que va a saltar. O sea, el gobierno en ese caso no obtuvo nada. Ahora, yo sobre este tema del aumento salarial o no aumento salarial, quería incursionar en otro tema, que es la productividad, y sobre todo la productividad de los trabajadores uruguayos. En el sector metalúrgico se fueron este año 2 empresas extranjeras, que se instalaron en Uruguay, hicieron la prueba, vinieron muy contentos y terminaron yendo. En las 2 empresas, lo que señalaron, más allá del aumento del costo salarial, que fue muy importante, y de un sector muy duro, como es el sector metalúrgico sindical, lo que señalaron era que la bajísima productividad de los empleados uruguayos era alarmante. Que si uno lo compara con el resto de la región, incluido Argentina, que es un país difícil, los trabajadores uruguayos rinden muchísimo menos. Lo mismo está pasando en la construcción. El otro día participé en un foro sobre construcción, donde el tema no es solamente los aumentos reales tremendos que está teniendo el salario, que estamos llevando al metro de construcción que sea más caro que la Quinta Avenida de Nueva York, sino que los obreros, los trabajadores, no rinden. Hay un estado de asamblea permanente, de conflictividad permanente, y no rinden. El uruguayo no trabaja. Entonces, estas cosas están medidas, están dimensionadas, no son solamente percepciones. Por supuesto que los trabajadores siguen con el discurso que quieren más y más retribución, y eso es justo y es razonable. Pero lamentablemente los números demuestran que hay sectores que están dando aumentos de sueldo, que están por encima de la inflación, que están decayendo en productividad. Y eso, más allá de que Valenti traiga 4 o 5 estadísticas, terminan por configurar un plano de situación que en algún momento tiene que reventar, porque no puede haber 3-4% de déficit, no puede haber aumento permanente del salario real cuando la productividad de las empresas no crece, y no puede haber un país competitivo si el dólar ayer perforó la barrera de los 19 para abajo. Estamos en una situación que es explosiva.
Lo hizo subir central por dos horas. Acá lo que está pasando, me parece a mí, es que empieza a haber señales de que la euforia económica se frena, y me perdone Talvi, lo que viene es el eterno debate de por dónde se ajusta, es decir, quién paga las cuentas finales. ¿Qué hacemos? ¿Achicamos los salarios o achicamos las ganancias? Porque en este país con todo ese problema de productividad que tú decís, hay sectores que están embolsando dinero, pero de forma desmesurada, y lo que hay es que cuando llega el momento en que se ve que esa prosperidad se pueda limitar, el primer lugar por donde se quiere ajustar es por el lado del salario.
Para no bajar el salario, lo lógico es mantenerlo alineado a la productividad, pero no subirlo más allá de la productividad, porque un día te da vuelta la
ecuación. Pero ojo, hay algunos sectores de la economía que si agarran salarios en proporción a lo que han subido sus ganancias, porque la palabra productividad puede ser engañosa, yo hablo de las ganancias que han tenido, pero por favor, deberían pagar fortuna. La idea de asociar salario con productividad siempre viene cuando la ganancia disminuye, cuando la prosperidad disminuye. Es decir, cuando hay más prosperidad, no hay preocupación en asociar salario con productividad.
Pero lo que señalaba Ernesto, por ejemplo, en el caso de la industria de construcción, es realmente grave. Digo, yo escuchaba el otro día alguna gente que está en el tema de la construcción con enorme preocupación de que los costos están yendo, pero por la vía salarial.
Pero no solo por la vía salarial. Ojo, porque
¿sabes cuánto pagan por arriba el laudo de la construcción? 20%, porque no hay mano de obra.
No hay mano de obra. Pero lo que está embolsando, el sector de la construcción, la ganancia que han tenido es fabulosa. Los precios en los que han llevado los inmuebles es fabuloso.
Cuando encuentran
el costo de construcción es carísimo.
Pero el costo es carísimo. El costo no baja de 2.000 dólares al metro.
Y la productividad no es buena.
Pero estamos muy bien. Yo no intervino en la segunda vuelta. Primero empezamos con Talvi.
No tenés nada que decir.
Y es una provocación. Está muy clara la mesa. Es decir, de un lado está el tema de la productividad, a pesar de que no les gustan las estadísticas, pero en estos años aumentó dos cosas que son fundamentales para el crecimiento del país, aumentaron. Lo dan todos los datos, la productividad y la inversión tecnológica. Si no, no se explica el crecimiento económico. Porque además, los datos tienen que hacerse cerrar. Segundo, han aumentado los salarios, y el aumento de los salarios y los ingresos familiares ha sido uno de los factores de movilización de toda la economía. Cuando nosotros tuvimos la crisis internacional, que no bajamos la venta y no caímos del PBI, uno de los factores fundamentales fue el crecimiento de... Y uno lo ve, el crecimiento de consumo. Hay shopping y crecimiento de shopping por todos lados. Entonces, ese lamento...
Los oligarcas...
¿Quién gana más en este país? En este país todavía, digo con dolor de izquierda, todavía los que se han llevado un pedazo de la torta monstruoso son los sectores de arriba. No quiere decir que no haya habido redistribución. La ha habido. Todos los datos lo demuestran. El 20% del perfil más bajo de la población, es decir, recuperó el 10% más de capacidad de compra de 1997. Lo leí en El Observador, que no es un diario oficialista, ni mucho menos. Pero el problema de fondo es que sí, tenemos visiones diferentes. Ustedes ajustaban durante los gobiernos blanco y colorado para un lado y nosotros no ajustamos para ese lado.
¿Cómo hicimos para bajar la pobreza?
No, pero bajaron la pobreza, pero todo el país... ¿Qué pasó que perdieron las elecciones? Al final se les cayó arriba todas las elecciones.
Así es la democracia, querido.
Ah, no, eso lo democracia.
Ustedes la van a perder tarde o temprano.
Es fracaso en algún momento. Por suerte también, porque hay que aprender la humildad de los perdedores.
No es tu caso.
¿Cómo no?